Continuamos con nuestra serie Creer 879. La enseñanza de hoy lleva el título Viendo a Jesús a través de la neblina. Pero vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Santo, te damos las gracias por este equipo tan creativo que tenemos aquí en nuestra iglesia. Nos ayudan para que podamos obtener el concepto de lo que tú quieres para nosotros. Ahora venimos a tu presencia para oír tu palabra, porque tú nos dices en tu palabra que el hombre sabio es el que oye y consejo y crece en aprendizaje. Un hombre entendido es un hombre inteligente siempre. Por eso es que esta mañana vamos a recibir el consejo sabio de tu palabra. Ayúdanos que seamos hombres y mujeres que podemos oír y crecer en aprendizaje. Y al crecer en este aprendizaje, te alabaremos, te adoraremos, porque aprendemos más acerca de ti. Te veremos más claro, para poder entender ese plan que tú tienes para nuestras vidas, ese plan individualmente. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quizás la pregunta que le voy a hacer es una pregunta difícil para las gentes que viven en las vetas donde siempre es soleado nuestro planeta. Pero la pregunta es, ¿dónde es el lugar más nublado del planeta? Algunos han dicho que Alabama, eso no es verdad. Otros también han dicho que Inglaterra. ¿En dónde es el lugar más nublado? Alguien dice que Londres. No, no es Londres. En verdad es el Canadá. No el país del Canadá en general, pero un lugar en particular que se le llama los grandes bancos, que se llama Newfoundland. Hay un par de corrientes de aire que se encuentran en el océano del norte a sur, y esto crea una revoltura interesante que se pueden experimentar hasta 206 días nublados cada año en esa región. Algunos de las personas que nos hablan del pronóstico del tiempo lo entienden muy bien. Es al contrario, como aquí en Albuquerque o Nuevo México, podemos experimentar hasta 200 días nublados. Es una pregunta retórica, porque el lugar más nublado en el mundo en verdad es el corazón del hombre. Cuando venimos a ver la verdad acerca de Dios, cuando venimos a la identidad de Jesucristo, la gente en sus mayorías lo ven en una forma nublado, porque no quieren ni pueden entender quién es Jesús. Nosotros sabemos qué es lo que quiere decir neblina, porque cuando vemos neblina, vemos los artículos medio nublado. Y si estás manejando en la carretera, esto puede ser peligroso, porque no puedes ver los vehículos que vienen hacia ti y no alcanzas a ver en dónde están. Por eso es que en algunas áreas es peligroso manejar en estas temporadas del año. Oí en un medio noticiero que en el país de India, en un lugar que es muy nublado, hubo accidente en la carretera y se amontonaron hasta 200 o más vehículos en la carretera. En el capítulo 7 del Evangelio de Juan, que es donde vamos a estudiar hoy, se puede ver esta nublazón en los corazones de los hombres y mujeres acerca de Cristo. Porque podemos ver la nublazón de incredulidad. Porque vamos a ver que hasta los mismos hermanos de Jesús no le creían. Es una nublazón donde se puede ver el odio. Los enemigos de Jesús siempre han sido al sur de Jerusalén, que este odio se está intensificando continuamente hacia Jesús. Quieren deshacerse del Señor. Lo consideran un engañador. También encontramos la religión que los nubla, que vamos a ver en el capítulo 7 del Evangelio de San Juan. Algunos decían que era buen hombre, otros decían es un buen rabino, un buen maestro, como ellos los consideraban en sus días. Pero tenemos que entender que algunas gentes en verdad prefieren ver a Jesús a través de la neblina. Porque así como la neblina puede obstruir nuestra visión y a veces que los artículos se ven más atractivos. Pero imagínense ver a Jesús como se lo imaginan de esta manera, de la otra manera, sin en verdad ver quién en realidad es Jesús, y eso debe ser peligroso. Voy a explicar algo más en nuestra cultura. En nuestra cultura, la neblina de los medios noticieros, los medios editores de periódicos y magazines, cada vez en las fiestas cristianas de cada año, como en las fiestas de la Resurrección o la Navidad, escriben sus propios artículos como si lo hacen sentir como que nadie conoce a Jesús, solo ellos. Y nos traen todo tipo de diferentes ideas e historias acerca de Jesús. Algunos han escrito que Jesús era alusionista. Otros creen que Jesús era un engañador. Otros dicen que era un viajero por el mundo. Algún documentario hasta explicó que Jesús y María Magdalena eran matrimonio y que su intención era establecer un linaje para gobernar el mundo. Imagínense. Este desarrollo de ideas equivocadas, ideas nubladas acerca de Jesús. En el capítulo 7 podemos ver cómo se levanta esta nublazón. Lo que va a suceder en el capítulo 7 de Juan. Juan nos va a escribir y quiere que veamos a Cristo por quien en verdad es. Porque así como él dice quién es lo que Juan quiere que entendamos y cómo reaccionan los que lo escuchan. Vamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 7 y verso 1. Y estamos en el estudio número 30 de nuestra serie Creer 879. Esto nos debe dar una buena idea que tanto más vamos a continuar en esta serie. Verso 1 dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Verso 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, porque también tus discípulos vean las obras que haces. Para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura de darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate a el mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Ese es el verso 5. Verso 6. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrecen, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y, habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos entre la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Cuatro cosas que vamos a ver y le vamos a llamar la atención acerca de esta lista de nublazón acerca de Cristo. En primer lugar, yo quiero que notemos sus prioridades. ¿Qué era lo más importante para Jesús? Jesús tenía una obra que debía de completar. Eso es lo que Juan alude. Notemos la frase que dice: en el verso 1, después de estas cosas, una de las expresiones favoritas de Juan en su evangelio, en el evangelio y hasta Apocalipsis. Él siempre escribe después de estas cosas. ¿Qué quiso decir con después de estas cosas? En su idioma griego era metatalta. En el verso 1 dice, después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea. No se nos dice aquí, en este texto, si comparamos dos versos, uno con el otro, podemos ver el tiempo a que se refiere aquí. Vamos a regresar al capítulo 6, en el verso 4, que dice, y estaba cerca la Pascua de los judíos. Es el capítulo 6. Es la preparación para esta fiesta. En el capítulo 7, verso 2, dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Sabemos cuál fiesta se refiere. Así que el capítulo 6, tuvieron la Pascua. En el capítulo 7 era la fiesta de los tabernáculos. Hay un periodo como de 6 meses entre esas dos fiestas, porque una era en la primavera y el otro en el otoño. Quizás hay un espacio como de 6 meses. Todo lo que Juan quiere que entendemos es, después de estas cosas, Jesús caminaba en Galilea, es lo que dice. Hay muchas cosas que sucedieron en esa frase, cosas que en ese periodo, cosas que Juan no dice. Juan defiende la razón por qué Juan no incluye lo que otros evangelistas incluyen, y vamos a ver los eventos que tomaron lugar. Juan está tratando de darnos una cronología de eventos. No nos está tratando de dar cronología, sino unos eventos selectivos para mostrar quién es Jesús, para que creamos en él. Ese es el propósito de Juan en su evangelio. ¿Qué sucedió entre ese periodo de 6 meses de que dice Juan después de esto? Los otros evangelios nos dicen lo que sucedió. Los eventos que sucedieron entre Mateos, los vemos en los capítulos 15, 16, 17 y 18 del Evangelio de Mateo, y Marcos 8 y 9 tomaron lugar entre el capítulo 6 y 7 del Evangelio de Juan. En estos capítulos sabemos que Jesús trató públicamente con gentes de su mayoría. En estos 6 meses los disfrutó a solas con sus apóstoles, preparándolos para la obra que iba a los que los iba a enviar. Entonces, por ejemplo, cuando fue a Cesarea de Filipo con sus discípulos, solamente sus apóstoles, y les hizo la pregunta hermosa, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y cuando ellos contestaron, insistió, ahora, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Él quería saber qué tanto sabían. Luego llevó a sus discípulos al monte de la transfiguración y se transformó. Entonces Jesús habló de una serie de estudios, como por ejemplo, ¿quién será el mayor en el reino de los cielos? Les preguntó a sus discípulos. Entonces les dio una serie de parábolas, y esas parábolas solamente para sus discípulos. Entonces, ¿pueden ustedes ver el contraste? En el capítulo 6, solamente estuvo 2 días con 15,000 personas. Y luego se quedó 6 meses con sus discípulos solamente. Esto, ¿qué nos quiere decir que era lo importante para el Señor en este tiempo? ¿Qué nos dice que era lo más importante para Jesús a este tiempo? Su propósito era entrenar a sus 12 apóstoles. Vamos a ver de una forma un poquito diferente. ¿Por qué es que Jesús solamente empleó 3.5 años de su vida pública para establecer su ministerio? ¿Por qué solamente 3.5 años en su ministerio? No fue mucho tiempo. Por mucha gente dicen, muchos creen, Jesús nomás vino para morir en la cruz. Si eso fuera la verdad, nomás hubiera necesitado una semana, pero se quedó 3.5 años con el público. La razón es que está edificando las vidas de los hombres que va a enviar en derredor del mundo para que el mundo sepa el plan de salvación. Pregunta: ¿Jesús sabía que todo el mundo necesitaba oír de su palabra? ¿Es verdad o no? De que todo el mundo necesitaba oír su mensaje. ¿Qué estrategia usó Jesús para alcanzar el mundo? A lo mejor hizo cruzadas con miles y miles o 100,000 de personas, quizás comenzando desde Cafarnaúm hasta Jerusalén, teniendo grandes multitudes, miles y miles y miles. Pero no fue esa su estrategia. ¿Por qué no lo hizo así el Señor? Esa hubiera sido buena estrategia, según nosotros. La estrategia de Jesús fue entrenar a las personas directamente para que ellos directamente entrenaran a otros y así se multiplicara la iglesia. Les dijo: id a todo el mundo y haced discípulos en todas las naciones, enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Pablo lo amplifica. Más tarde escribió en 2 de Timoteo 2:2, usa el mismo principio. Él se reprodujo en Timoteo, en Tito y muchos otros, y les dijo hacer lo mismo. Un pasaje muy clásico que dice 2 de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles a que sean idóneos para enseñar también a otros. Qué bonito, y se ve bien claro, ¿verdad? Esa es una forma de discipular. Ese es como un maestro se reproduce en los que lo oyen. Este tipo de concepto de uno a una persona, o de uno a dos, o de uno a doce, esto crece muy rápido, ganándote el mundo para Jesucristo. He visto algunas estadísticas que ya las he mencionado en el pasado que nos enseña esta gran verdad. Por ejemplo, se cree que si tuviéramos el medio económico suficiente, cual no tenemos, pero si tuviéramos ese dinero para poder pagar, rentar un estadio continuamente y cada noche tuviésemos cruzadas con estadios llenos de 50,000 asistentes cada noche por 35 años sin fallar. Entonces, iríamos de una ciudad a otra ciudad a otra ciudad y cada noche instruiríamos a 50,000 personas por 35 años. Supongamos que cada noche 1,000 personas de esos 50,000 aceptan al Señor Jesucristo y continúan. Así que al fin de un año tendrías como 35,000 personas. Y al fin de un año te das cuenta cuántas gentes serían convertidas y estaríamos atrasados. Que peor que cuando comenzamos. ¿Por qué? Muchos dicen, no parece ser posible. Si cada noche se convertían 1,000 personas, la razón es que el nivel de nacimiento es mucho más que 1,000 personas diarias. Por eso nos retrasaríamos. No, 1,000 personas por noche no serían suficientes para convertir el mundo. Tú dirías, esto se oye medio deprimido. Sí, pero vamos a ver de una forma correcta. Si tú fueras la única persona salva en la tierra, y tú oras a Dios que te permita ganarte una persona para Cristo, y luego aquel se gane otro, y así sucesivamente, todos vayan ganándose una persona. Imagínate, al fin de un año, no serían dos personas salvas. Si ustedes que ya son salvos se comprometen que cada año hacer lo mismo y lo mismo, después de 3 años serían 8, 32, 64, 140, entonces sucesivamente, en medio siglo, la tierra entera quedaría convertida al Señor Jesucristo. Qué hermoso retrato, ¿verdad? Ese es el evangelismo de uno a uno. Esa era la prioridad de Jesús. Entrenar estos 12 hombres solamente, instruirlos por 6 meses. Pero cuando tenía multitud, solamente se quedaba 2 días con ellos. Es como tenemos que ver el éxito de la iglesia. El éxito de la iglesia no depende en la cantidad de personas que vengan a la iglesia. Cualquier hombre inteligente puede reunir multitudes de gente, darles buena comida, buena música, quizás escenarios de circos, y la gente viene para ver algo y se admiran. Pero el discipulado de uno a uno va a convertir al mundo entero. Ahora les haré una pregunta. ¿Cuánto tiempo ha sido cristiano? Ahora que la pregunta te lleva, ¿dónde están las personas que tú has convertido? ¿Cuántos se han convertido desde que tú viniste a Cristo? Los que me están oyendo pueden decir, Skip, esa es una pregunta arrogante. Cuando Pablo escribió a Tesalónica, les dijo, ustedes han crecido porque han venido a ser seguidores de mí, como yo soy seguidor de Cristo. A la iglesia de Corinto le dijo, imitadme, síganme, así como yo sigo a Cristo. No hay nada de malo con seguir a una persona que genuinamente sigue a Jesucristo. Ahora, si tú eres un dirigente en tu iglesia, tienes alguna capacidad, en alguna forma tú diriges pequeños grupos, comienzas algo en la iglesia y el grupo crece. Y tú siempre te preocupas o piensas, ¿por qué es que no hay más gente que se convierte? Debía de haber más gente convertida siguiendo al Señor Jesucristo. Tú debes de concentrarte en discipular al que está frente a ti y deja que Dios se preocupe por él. Crecimiento. Concentra en discipular y Dios se encarga del resto. Qué hermoso concepto y qué hermoso principio. Recordamos en el hecho, en el libro de los Hechos 2:42, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué hermoso principio. Así que concéntrate en discipular y deja que Dios se preocupe por el resto. ¿Por qué comparto esto con ustedes? No importa qué hagas o dónde te encuentras en tu vida, no te sientas restringido y no crees que no estás aportando suficiente tiempo. Cualquier persona, no pienses, cualquier persona puede hacer lo que yo hago. Cuando la iglesia se preocupa en el uno a uno, entonces es una iglesia saludable. Tú dirás, yo tengo mi trabajo, vivo muy ocupado en mi empleo, tengo que trabajar muchas horas, pero si recuerda que donde tú estás siempre hay gente incrédula y los puedes discipular, les puedes testificar. Alguien, otra persona dirá, una madre de ama de casa dirá, yo siempre estoy en mi casa cuidando a mis niños. Ese es tu ministerio, instruye a tus niños, ese es tu campo de misionero. Oí de que una mujer puso un rótulo sobre el lavadero de los platos y decía, en esta cocina todos los días se hace servicio a Dios 3 veces, un servicio divino 3 veces al día. Es lo que ella hace, entrenar a sus niños. Esa era la prioridad del Señor, instruir a sus discípulos. Ahora veremos a su familia como eran incrédulos. Verso 3 dice, porque ni aun sus hermanos, verso 3, perdón, Dice, le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las cosas que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Verso 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Está bien claro ahí. ¿A qué hermanos se refiere? Se refiere a sus hermanos físicos. ¿Cómo sucedió esto? Jesús nació y fue engendrado del Espíritu Santo. Fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre virgen de María. Después que Jesús nació, María y José tuvieron relaciones normales y engendraron más niños. La Biblia hasta los menciona que tuvo hermanos y hermanas. Los nombres aparecen en el capítulo 13 de Mateo, en el verso 55, dice que estaba en Nazaret. Verso 55 de capítulo 13 de Mateo dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y en el verso 56 dice, ¿no están todas sus hermanas? Pues tiene con nosotros. Así que José, Simón y Judá. Si vemos, si estos nombres están en forma cronológica, entonces, y yo creo que esa es una forma cronológica que menciona a los cuatro hermanos del Señor, esto quiere decir que Santiago era el mayor de los hermanos de Jesús. Imagínate cómo se sentiría Santiago saber que era hermano del hombre que había vivido la vida, el único hombre en la tierra que había vivido una vida perfecta. Una vida perfecta. Imagínate ser hermano de un hombre que nunca pecó, y eso es tu hermano. Este te va a traer dificultades, porque la gente espera que tú te portes igual. Evidentemente sabemos que así sucedió. Porque aquí se sugiere algo. ¿Por qué le pedían a Jesús que bajase a Judea? ¿Por qué se lo están diciendo? Yo creo que vemos dos razones. Razón número uno. ¿Se dan cuenta que Jesús había perdido un grupo de discípulos en el capítulo 6? Que dice que ya no andaban con el Señor. En verso 66 de capítulo 6 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Por eso es que le sugieren, ve a Jerusalén donde están las multitudes y realiza milagros espectaculares y así te mostrarás al mundo. O en segundo lugar también podían estar pensando como judíos en esos años. Ellos esperaban que vendría el Mesías, ellos esperaban a un Mesías político. Porque oímos que decía que en el capítulo 5 se lo querían llevar por la fuerza y hacerlo su rey. Así que pensaban, si vas en estos días a Jerusalén y realizas milagros, te coronarán como rey y de esa manera los romanos y todos sabrán que nosotros como tus hermanos vamos a tener posiciones de primer lugar por ser tus hermanos. La posibilidad número 3. Y a mí me parece que esta puede ser hace más sentidos. Ellos querían estar convencidos de que Jesús era quien decía quién es. Por eso dice aquí, si tú eres quien dices quién eres, muéstrate al mundo. En otra palabra, ahorita, Jerusalén está repleta de gente. Estás perdiendo tu tiempo acá en las orillas de las aldeas. Vete allá donde está el Sanedrín y toda la gente grande para que vean tus milagros. Esto es parecido a la multitud que estaba con él en el verso 6 que le dijeron a Jesús, ¿qué señales haces para que podamos ver y creer que tú eres que el Cristo? Verso 6, capítulo 30. Podemos ver claramente que aún los hermanos de Jesús eran incrédulos. Ahora yo te pregunto, ¿tú tienes gente incrédula en tu familia? o en tu vecindad que hasta te sientes incómodo cuando estás frente a ellos. Tú piensas, me esfuerzo tanto para mostrarles a Cristo, les traigo libros, los invito a la iglesia, hasta les regalo comida, cosas que ellos necesitan, hago todo lo posible y siempre están a contra de mí. Aquí vemos que los mismos hermanos de Jesús no creían en Él. El principio aquí es que mientras tú estés cerca de una persona, esto no garantiza que se van a convertir al Señor. Estar cerca de una persona no te va a garantizar que te lo vas a ganar para el Señor. Los mismos discípulos de Jesús, Judas Iscariote, estuvo cerca del Señor y no creyó. Así que su hermano no creían en Jesús. Eso está claro. ¿Hasta qué nivel no creían en el Señor? En el Señor creían que estaba loco. En el capítulo 3 del Evangelio de Marcos, verso 21, nos habla del ministerio de Jesús. Dice que el ministerio estaba a un nivel tan alto que ni podían dormir. Cuando sus familias se dieron cuenta, vinieron a Jesús tratando de rescatarlo según ellos. Cuando le oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían está fuera de sí. Marcos 3:21. Ellos creían, sus propios familiares creían que estaba fuera de sí. Imagínate, cuando tú estás hablando y la gente te ve que hablas y no hay nadie frente a ti, y los que te ven piensan, este pobre ya está fuera de sí. Quizás hasta pueden decir está loco, es lo que decían los hermanos de Jesús. Comparto todo esto con ustedes, porque yo quiero que ustedes se animen cuando ven que sus propias familias no se convierten, porque las familias son los grupos más difíciles para convertirse por tu testimonio. A otras gentes te pueden oír y te aceptan y quieren ser salvos y ellos y tú también sabes que tu propia familia no quiere venir al Señor. Algo más que tenemos que entender acerca de los hermanos de Jesús. A este punto serán incrédulos, pero van a venir a ser creyentes a su tiempo. Van a aparecer en el capítulo 1 de los Hechos, cuando comenzó la iglesia, y dice que estaban ahí los apóstoles, María y los hermanos de Jesús. Hechos 1:14. Eran ya parte de la iglesia. Si ustedes se preguntan qué fue lo que los hizo cambiar de parecer, ¿qué fue? Las acciones, la resurrección de Jesús. Su hermano mayor había resucitado, ahora se habían convencido. Ahora podían decir, creemos, ya creemos. Pablo escribió acerca de ellos, de la conversión de Santiago y otros. Primera de Corintios capítulo 15, Pablo escribe, a que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, porque apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven aún, otros ya duermen, después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Primera de Corintios 15:3-8. Santiago vino a ser el encabezado de la iglesia. Santiago hasta escribió un libro que podemos encontrar aquí mismo en nuestras escrituras. ¿Qué le sucedió a Judas, su hermano? Judas fue el que escribió también un libro. Este es hermano de Jesús. El libro que está antes de Apocalipsis. Ese es Judas, hermano del Señor. Cuando Judas y Santiago escribieron sus libros, no decían, yo soy Santiago o Judas, hermano del Señor. No, no decían así, sino simplemente se identifican como siervos del Señor. Los dos escribieron y se identificaron, Santiago, el siervo de Jesucristo. Judas, siervo de Jesucristo. Porque en verdad habían sido convertidos y se sentían humillados, al contrario de lo que creían al principio de que iban a ser privilegiados por ser hermanos del Señor. Tú conoces familias salvas y cuando te refieres a ellos, ¿qué dices? Esa familia, el miembro de esa familia no es salva. La familia es salva, pero hay un miembro de esa familia que no es salvo todavía. Si te refieres a tu propia familia, no digas no son salvos, sino di no son salvos todavía. Todavía, no te olvides de añadir el término todavía. En tercer lugar, quiero que entendamos la cronología. En el verso 6 regresa a sus hermanos. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Está usando el término, vuestro tiempo siempre está presto, dice. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrecen, porque yo testifico de él que sus obras son malas. A ustedes no los pueden aborrecer, ustedes son parte de su sistema. Yo les hablo de la verdad y por eso me odian. Ustedes suban a esa fiesta, yo no subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. El tema que se puede ver acerca de Jesucristo lo podemos ver a través del Evangelio. Jesús siempre está caminando a tiempo. Siempre habla de mi hora, la hora. Ya lo ha mencionado una vez, cuando estaba en la fiesta de Caná. Vamos a ver algunas de estas veces que Jesús, en el capítulo 7, verso 30, dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Capítulo 8 y 20 de Juan, dice, nadie le puso las manos porque no había llegado su hora. En capítulo 13 de Juan, verso 1, dice, Jesús sabía que su hora no había llegado para salir del mundo. En capítulo 17 de Juan, la oración del Señor dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Aquí la hora ya llegó. En el jardín del Getsemaní, Jesús estaba orando, dijo, la hora está cerca de que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿A qué hora se refería Jesús? Específicamente, ¿qué hora quiere Juan que entendamos? La cruz, la hora horrible que llegaría a la cruz. Todo estaba caminando con un tiempo perfecto. Por eso cuando sus hermanos le dijeron, muéstrate al mundo, él les contestó, ¿cuándo va a ser el tiempo que se va a mostrar al mundo? De este día, en 6 meses, en los días que siguen, en la próxima Pascua, es cuando Jesús públicamente se va a mostrar al mundo, y luego será crucificado. Es como dice, recordamos que venía a Jerusalén y les dijo a sus discípulos, vayan y tráiganme un asno, y se efectuó su entrada triunfal montado en un asno. La gente estaba tan gozosa y contenta que cogían las ramas de árboles y sus túnicas y clamaban, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana el que viene en el nombre del Señor. Ese es el tiempo que Jesús está refiriendo. Esa será la hora que se refiere. Pablo escribió en Galatas 4:4, al cumplimiento del tiempo, exactamente el tiempo perfecto, al minuto. Eso es lo que podemos entender. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. Sabemos que aún Daniel profetizó el tiempo exacto de la venida del Mesías. En detalle. Daniel lo profetizó en detalle. 100 años en el Antiguo Testamento, en el capítulo 9 de Daniel, verso 25-26, dice, Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Habla de 483 años con exactitud. Dice, después de que salga la orden de restaurar y edificar a Jerusalén, serán 483 años. Oí de un individuo, un guardia de la yarda escocés, que escribió un libro llamado La Venida del Príncipe, y hizo la cuenta y publicó su libro, ese libro llamado La Venida del Príncipe. Desde el día 14 de marzo, 445 años de Cristo, salió con 483 años, porque está usando el calendario babilonio que tiene solamente 360 días y concluyó que los días fueron 173.880 días y cayó en abril 632 años después de Cristo, y sucedió exactamente como lo había profetizado el profeta Daniel. Ese es el mismo día que Jesús se sentó en aquel asno. Esa era la hora exacta de que él entraría a Jerusalén como Mesías, porque dice Daniel el profeta, dice que será cortado después de esas 60 semanas, 2 semanas, y quitará la vida al Mesías. Fue lo que sucedió. Tenemos que entender que tu tiempo y el tiempo de Dios puede ser diferente. Tu vida sería mucho mejor si aceptaras que tu tiempo y el tiempo de Dios son dos cosas diferentes. Por ejemplo, cuando tú estás en oración, hasta le dices a Dios, Señor, yo estoy necesitado, ¿qué tiempo tan oportuno para que me hagas un milagro? Y así podemos saber que tú existes. Hay veces que hasta nos atrapa la duda. ¿Cuántos de ustedes a veces dudan de su fe, de su fe, cuando ves que hay esa hermosa oportunidad que tú estás en necesidad y Dios no te hace el milagro? ¿Cómo te sientes? Te sientes incómodo, ¿verdad? Hasta dudas de la existencia de Dios. Sean sinceros, eso es natural, que muchos dudamos. Charles Spurgeon escribió diciendo, en la providencia de Dios nada sucede por accidente, ni ninguna puntada se le escapa a Dios, ni ningún evento se le escapa a Dios. El gran reloj del universo continúa caminando y toda esa maquinaria continúa caminando, porque Dios lo está supervisando. Vamos a ver el punto número 4 en el capítulo 7 y 10 de el Evangelio de Juan. Dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaba a los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Imagínense cómo se referían al Señor. ¿Aquel? ¿Dónde está aquel? Es como lo decían, como con desprecio. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engañan al pueblo. Porque verso 1 nos dice que los judíos procuraban matarle, por eso lo buscaban con gran intensidad. No lo veían a sus hermanos, esto les explicaba de que por ahí andaba, porque en esos días las gentes venían a las fiestas a Jerusalén a nivel familiar, hacían caravanas en sus viajes. Cuando veían a sus hermanos de Jesús decían, él tiene que andar por aquí. Por eso decían, ¿dónde está aquel? Porque su deseo era aprenderlo para matarlos. Así que vemos cómo este grupo estaban divididos. Verso 12 nos lo dice, y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, acerca de él, Unos decían es bueno, pero otros decían no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos. Le temían a los judíos. Es lo que dice aquí en el verso 13 del capítulo 7 del Evangelio de Juan. Podemos notar este grupo de personas, esta asamblea, están nublados acerca de quién es Jesús. Unos decían que era un hombre bueno, otros decían que era un engañador. ¿A cuál grupo de los dos están correctos? Es una pregunta retadora, ¿verdad? Ningunos estaban correctos. Jesús no era un buen hombre. Un buen hombre no dice públicamente lo que dijo Jesús. Yo soy Dios. Ese no es un hombre bueno. Si tú no crees en esto y tú crees así, morirás en tus pecados. ¿Podía haber sido engañador? Tampoco es la respuesta correcta porque no era engañador. La respuesta correcta es la respuesta de Pedro en el capítulo 6, verso 69, que dijo, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la respuesta correcta. Me gusta la expresión que escribió C.S. Lewis acerca de esto. Una de sus expresiones famosas dijo, o este hombre era hijo de Dios, o era en verdad un loco. Si acaso está loco, cualquiera lo puede detener, como lo intentaron los demonios, o si no, cae de rodillas frente a él y llámalo tu Señor. Así que sabemos que estos grupos estaban equivocados. La respuesta la que dio Pedro en el capítulo 6, verso 69. Ahora yo te pregunto a ti. ¿Tú conoces al Jesús verdadero? ¿O lo ves a través de la nublazón como lo veían estos grupos en Jerusalén? ¿Tú sabes que el programa de Dios es un programa divino? Mira, por ejemplo, si tú eres un incrédulo, tu vida no tiene significado, simplemente vas caminando errante, divagando en tu vida, teniendo diferentes experiencias carnales, y no te preocupo a ninguna cita, sino la cita que nadie se escapa el día de tu muerte. Pero una vez que vienes a ser creyente en Jesús, piensas, cada segundo de tu vida estás pensando lo que Pablo dijo, redimiendo el tiempo porque los días son malos, es lo que dijo Pablo. Así que tú deseas que cada segundo de tu vida cuente para Dios, porque ya lo conoces. Oremos. Padre Celestial, para muchos lo niegan, y muchos conoces al Señor por años y años y años. Nosotros, como este grupo, hemos entendido, o a lo mejor podemos ver divisiones en nuestros días. Podemos ver que así como sus hermanos no creían, algunos creen que Jesús era bueno, tenía buenas enseñanzas y era muy buen ejemplo. Otros creen que Jesús no le iba a hacer ningún bien al mundo y que así como otros líderes religiosos eran la causa de problemas en nuestros días. Es como muchos lo ven. La verdad es que este era el Cristo que vino al tiempo perfecto, al tiempo específico que Dios había sentado, vino en carne humana, vino en un cuerpo humano. Pero la gente que lo oyó no lo creían. Había tanta adversidad a contra del Señor. Y la razón fue que Jesús así lo deseaba. Dios así lo había establecido. Porque Jesús dijo, o están, el que no esté conmigo está a contra, y el que no esté a contra está con nosotros. Ahora yo te pregunto, tú que me estás escuchando a través de este hermoso sistema, quizás tú has estado pensando como los mismos hermanos del Señor. O yo te pido y te sugiero que vengas a ser un siervo de el Señor. Padre Santo, yo te pido que tu voluntad se haga entre nosotros como se hace en el cielo. Que el mundo vea la persona de Jesús, la persona de Cristo, tan claro como ver el cristal, y así, vengan así. Vamos a pedirte, Señor, especialmente por nuestros miembros de la familia que no te han conocido y que no creen en ti como su Señor. Padre Santo, te pedimos que, aunque no se han entregado a ti, Padre Santo, que podamos ver que por nuestras oraciones tú los conviertas, los toques, les des los medios para que vengan a ti, Padre Santo. Todo esto te pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.